Way.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un encuentro más de su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, y la conducción de René Cortés, profesor de la licenciatura en Filosofía.
Justicia tendrán, justicia verán, el mundo y los discriminados.
Sonaba Justicia, de Eddy Palmieri. Canción que da apertura a este programa en el que, en compañía del profesor Iván Puentes, estaremos hablando acerca de la filosofía moral y la incidencia de las emociones en la configuración de lo moral.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle.
Nuestro programa de hoy estará dedicado a la filosofía moral y las emociones. En resumen, recorreremos este camino junto con el profesor Iván Puentes. Antes de iniciar entonces, quiero contarles quién es el profesor Iván y él complementará si lo considera necesario. El profesor Iván es licenciado en filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional y es magíster en ciencias sociales también, y ahorita tras bambalinas hablábamos de que próximamente estará iniciando su doctorado también en ciencias sociales, lo cual merece pues de una felicitación de parte nuestra. Profe Iván, bienvenido a nuestro programa Cibersofía, hablando pues de estos aspectos que pueden llevar a pensar la moralidad y las emociones y cómo estas pues pueden configurar a la filosofía moral. Profe Iván, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, por estar digamos como siempre atentos a las cosas que voy haciendo por ahí. Eso está muy bien. Es un gusto para mí acompañarlos. Un saludo muy grande pues a todos los que nos están escuchando en este momento. Y pues nada, la idea es precisamente esa, venir a charlar un rato sobre filosofía moral y emociones.
Bueno, profe Iván, hablaremos de filosofía moral. En esta temporada de Cibersofía hemos abordado varios temas. Iniciamos por acá con filosofía de la mente, luego nos fuimos a la formación de maestros, un poco de literatura afro. Y pues hoy se da la oportunidad de hablar sobre filosofía moral. Resulta entonces importante para nuestros oyentes que reconozcan de qué se habla cuando se hace alusión a esta. Cuéntenos entonces, profe Iván, qué se puede entender por filosofía moral, cuáles son esos autores destacados que la han abordado, que sé que han sido muchísimos. No podríamos hacer un recorrido de toda la historia porque necesitaríamos toda la programación de la emisora en días. Pero ¿cuáles son entonces esos principios de la filosofía moral, los principales autores?
Sí, yo creo que días, meses, años, ¿no? Es gigantesca la contribución que han hecho filósofas y filósofos alrededor de la moral. Y pues bueno, sí, es muy complicado hacer como un recorrido histórico, al menos general. Entonces, pues inicialmente, ¿qué se entiende por filosofía moral? Es supremamente complejo, no obstante. Bueno, pues uno podría decir que es lo más cercano a una reflexión sobre los juicios, ¿no? que tenemos acerca de las acciones humanas, ¿no? ¿Y esto en qué sentido? Pues acerca de si son buenos o malos. Digamos que en términos supremamente generales, pero esto pues empieza a desplegarse en una reflexión subsecuente acerca de las normas, ¿no? que van precisamente a categorizar la forma en que nos comportamos, empiezan a determinar si es bueno o malo nuestro actuar y demás, para luego posteriormente poder instalar algo parecido a un deber ser, ¿no? Y empezamos con este nomos, con esta norma, y de alguna forma empezamos a adjetivar, a clasificar un poco todos estos juicios acerca de las acciones humanas. No obstante, pues justamente la reflexión moral o la reflexión en filosofía moral da cuenta de eso, ¿no? Que cuáles son los fundamentos, la justificación acerca de esos juicios. ¿Por qué podríamos decir que algo es bueno o malo en relación a las acciones, ¿no? Entonces, pues esto, digamos así en términos muy generales, desde la antigüedad se ha abordado esto. Yo creo que Sócrates es uno de los primeros en preguntarse justamente esto, ¿no? ¿Cómo actuar? Y pues definitivamente hay otras reflexiones en la antigüedad, ¿no? Como acerca de la virtud, por ejemplo, que esto se recupera más o menos el siglo pasado con esto de la ética de la virtud y demás. Pero pues son reflexiones que siempre han estado a lo largo de la historia de la filosofía. Entonces, y digamos que en diferentes direcciones, desde diferentes perspectivas, desde diferentes escuelas, ¿no? Entonces tenemos todo el planteamiento socrático, platónico, aristotélico acerca de la virtud. Ya después empezamos a ver las escuelas helenísticas, ¿no? Los epicúreos, los hedonistas, los cínicos y demás, estoicos, que reflexionan acerca ya no tanto sobre qué es lo bueno y qué es lo malo, sino cómo vivir, ¿no? Que también es una reflexión que hace parte de, digamos, de todo este pensar un poco sobre la acción humana. Ya en la modernidad, por hacer un salto gigantesco, ¿no? Porque pues en la Edad Media tenemos un gran paradigma acerca de lo bueno, que pues finalmente resulta desde mi punto de vista más bien como el ejercicio reflexivo, como una justificación, ¿no? De todo este gran paradigma. Pero pues ya en la modernidad empezamos o cambia un poco el paradigma acerca de esto, y tenemos como respaldo de cualquier acción humana la razón, ¿no? Entonces tenemos un poco el planteamiento kantiano acerca de cómo actuar teniendo como fundamento esta razón absoluta que pues todo lo describe, que todo lo clasifica y que al mismo tiempo todo lo ordena, ¿no? Es como una ordenación general acerca del mundo. Entonces, digamos que obviamente antes de Kant, los pensadores modernos pues ya se habían encargado un poco de reflexionar acerca de esto, como Hobbes, Rousseau, incluso Descartes, Hume, ¿no? También pensaron acerca de esto desde otras perspectivas. Bueno, Descartes no tanto, pero pues habían tenido una reflexión un poco, de alguna forma, desde mi punto de vista, como un poco alterna al tema de la razón, ¿no? Yo creo que se instala plenamente con Descartes este tema de la razón y seguir la razón. Pero antes se habían tenido en cuenta otros aspectos para poder establecer estos juicios acerca de la moral. Uno de ellos, pues, los sentimientos, ¿no? Ya desde Hume está esto del sentimiento moral, pero pues se ignora mucho por parte de todo el planteamiento kantiano. Y creo yo, incluso Spinoza antes de Hume, pero creo yo que posteriormente se va a retomar con toda esta crítica a la razón, con todo este digamos, con toda esta evaluación de lo que la modernidad desde el punto de vista de los mismos europeos, se empieza a tener en cuenta de nuevo este aspecto que está más vinculado justamente a lo corpóreo, a lo sensible, a lo emocional y demás, ¿no? Entonces, uno de esos pensadores que desde mi punto de vista hay que pensar mucho es Schopenhauer, ¿no? Que justamente da una gran crítica al pensamiento kantiano en relación a la moral y cómo este ignora un poco el tema de las emociones, de los sentimientos y demás. Y bueno, pues después de él empieza Nietzsche y un montón de personas más a generar todos estos cuestionamientos acerca de lo moral en relación o teniendo como base las emociones, ¿no?
Bueno, ahí hay un camino largo que recorrer, y especialmente también en lo más contemporáneo, ¿no? Tenemos muchos filósofos actuales que, uh-huh, que han pensado en esto no como un tema superfluo, ni siquiera, sino digamos que se considera en este momento que ha sido necesario volver la mirada hacia esos aspectos del interior del hombre que están, de cierta manera, fuera de los discursos de la razón estricta como en algún momento, sí, que inicia un poco con Schopenhauer y demás, pero hoy pues está un poco más en boga, ¿no? Con otros autores que seguramente hablaremos en otro encuentro.
Sonidos del mundo. ¿A qué te suena?
Un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad.
Profe Iván, en Cibersofía, a la par de las reflexiones filosóficas y sobre educación en las que se cimentan nuestros programas, estamos interesados en descubrir músicas de otras latitudes o de nuestros invitados. ¿Qué canción podría recomendarnos hoy, profe Iván?
Bueno, yo soy amante de del rock, del metal, pero digamos...
¿Nos va a recomendar un vallenato?
Reggaetón. No, también, es música que también merece su lugar. No, pensaba en Canción para mi muerte, de Sui Generis. Es una gran canción, me encanta el rock argentino, entonces ese sería mi recomendado.
Canción para mi muerte, de Sui Generis. Bueno, continuamos con el profe Iván, adentrándonos en estas reflexiones sobre la moralidad. Ya hemos tenido un panorama bien amplio y también eso nos lleva a entender de cierta manera y en un esbozo que el problema moral ha sido un problema del hombre en todas sus etapas, aunque por ejemplo la filosofía, especialmente la más antigua, cuando se dice el periodo físico, pues no daba con mucha atención al asunto. Sin embargo, si uno lo lee en un poquito más a profundidad, se da cuenta que esa disyuntiva entre el pensar que el mundo venía de los dioses o que estaba determinado por otro objeto más físico, de cierta manera también es la representación de un problema moral, ¿sí? Lo que se consideraba que estaba bien. Entonces, cuando dejan de darle virtud al bien de los dioses, surgen otras reflexiones, otras percepciones, otras preocupaciones. Entonces, digamos que pues sí podríamos pensar que la moralidad es un problema que también le pertenece al hombre por antonomasia.
Sí, claro. Y yo siento que finalmente, cuando, digamos, pensaba un poco en esta pregunta acerca de qué pensadores se han puesto en este trabajo o pensadoras, yo creo que finalmente todos. Es imposible, y todas, yo creo que es imposible hacer una reflexión sobre la física, ¿no? Sobre la naturaleza, sobre el conocimiento e ignorar justamente la acción humana, ¿no? Está ligada, somos seres corpóreos, objetivos, o sea, tenemos una participación en el mundo y esa participación está mediada, si se quiere, por las elecciones o cuando menos por nuestras acciones mismas, ¿no? Y entonces justamente llegar a reflexionar o a describir qué son estas acciones, cómo están fundamentadas, cuáles son sus repercusiones, creo que es un trabajo que está netamente anclado a todo esto. Y creo que lo demuestran los estoicos cuando hacen sus reflexiones acerca del cómo vivir bien. Y esto es, digamos, anclado al fin de la naturaleza, ¿no? A lo físico.
La física, el logos y el etos de estoico. Profe Iván, tengo conocimiento que usted ha venido trabajando en la filosofía moral hace unos años. Cuando nos conocimos por allá, trabajamos juntos en algún lugar. Y la incidencia pues, de esas emociones también es lo último que hemos podido hablar, lo vimos en Filosofía Más Allá de la Academia. Cuéntenos, profe, usted cómo llega a interesarse por ese asunto, qué reflexiones le han conducido a ese camino de indagación.
Uno a veces ignora estas fuentes, ¿no? Este principio de qué lo hace a uno reflexionar, pero pues en mis estudios en el posgrado, y lo que pretendo hacer ahorita, si pues continúo con estos estudios, pues me doy cuenta de que finalmente uno, lo que, digamos, la reflexión siempre emerge de lo que uno tiene a la mano, ¿no? Lo que le acontece a uno en el mundo, de lo que uno vive, experimenta. Entonces, justamente esta reflexión acerca de lo moral se desprende a través, o más bien se desprende de mi trabajo como educador, ¿no? Entonces, para hacer el cuento corto, me encontraba en una clase y unos estudiantes tenían determinados comportamientos y me puse a reflexionar justamente si esto obedecía a una falla en el sistema educativo, una falla en mi práctica como educador, ¿a qué obedece esto? Una falla en su sistema moral, ¿no? Digamos, derivado de su formación en la familia, a qué se debe que tengan determinado comportamiento o no los estudiantes. Entonces yo dije, bueno, pues la idea de la escuela, cuando menos, debería ser eso, ¿no? Formar buenas personas. Entonces ahí empieza la reflexión, ¿qué es esto de formar buenas personas? ¿A qué le decimos buena persona? ¿Cómo hacemos para que una persona actúe de una manera adecuada sin simplemente seguir normas, sino más bien con otro tipo de fundamentos? Porque empieza a volverse ese el camino de indagación, como lo menciona, ¿no? Entonces, ¿qué hace que los estudiantes puedan en algún momento actuar de determinada forma? Entonces, yo entendía que en ese momento que pues ellos ya conocían todo el sistema normativo de acción. Ellos ya sabían qué era lo bueno y lo malo, como se dice. No obstante, tenían un comportamiento distinto. Y yo decía, bueno, pero ¿cuál es la fuente de este actuar? Entonces me di cuenta que es importantísimo hacer una reflexión sobre la configuración emocional que tienen estas personas, ¿no? Porque finalmente un motivante o digamos algo que fundamenta cualquier acción está vinculado a un sistema no solo normativo, sino emocional también, ¿no? Entonces ahí empieza justamente esa reflexión acerca de de esa triangulación entre lo moral, las emociones y la educación.
Bueno, eso no solo pasa en el aspecto educativo, ¿no? Creo que todos los que hemos estado en aula con chicos, pues hemos de cierta manera evidenciado ese asunto. Y cobra valor una reflexión sobre, por ejemplo, la enseñanza de la ética en Colombia. Ante un currículo, bueno, no existe como tal un currículo de ética, pero sí unas orientaciones y nos dicen, oiga, debería ser de esta manera. Pero cuando uno va a verlo en la práctica, pues resulta un poco ineficiente, ¿no? Esa formación, porque quizá nos dedicamos a la parte más disciplinar, ¿no? Entonces, ¿qué es la ética y qué entendemos? Lo cual ya sería un problema filosófico de fondo. Uh-huh. Pero entonces nuestros estudiantes aprenden a hacer cartelera sobre el respeto y la responsabilidad.
Sobre los valores.
Sí, pero no entendemos qué es el valor. Ajá. ¿Sí? Y de hecho ni siquiera nos damos a la tarea de reflexionar a qué le damos valor. Entonces ahí, pues digamos que siento que hay como un rompimiento entre lo que se piensa muchas veces desde los diseños curriculares y lo que sucede en el estudiante, porque pues enseñar ética no es llenarlos de conocimientos sobre ciertos autores, un cúmulo de información, sino pues realmente impactar en su comportamiento, ¿sí? Y eso es una línea bien delgada, porque si impactamos en su comportamiento como lo han hecho en un momento ciertas tendencias, pues caeríamos en el dogmatismo de qué manera hacer que el estudiante piense en sí, ¿no? En sí mismo, por sí mismo, siendo un poco kantiano también. Y eso conduce pues a las situaciones como las que suceden hoy en el mundo. Hoy tenemos un mundo con todos los avances tecnológicos, pero un mundo en guerra, ¿sí? Uh-huh. En guerra por cosas tan antiguas como todavía preceptos o ideologías religiosas, como sigue sucediendo, por ejemplo, en la Franja de Gaza. ¿Qué opinión le merece eso, profe Iván?
Pues yo creo que sí es una línea supremamente delgada, es un trabajo que se debe hacer con pinzas. Yo creo que esto es una cosa casi de microoperación. En cualquier momento usted puede hacer o puede tener una falla descomunal, ¿no? Porque justamente la pregunta es, una cosa es hacer reflexionar a alguien sobre su comportamiento, ¿no? Que piense sobre eso, ¿no? Que empiece a hacer una reflexión ética, por decirlo así. Otra cosa es enseñar normas, ¿no? Que es un poco lo que nosotros aprendemos desde la casa. Aprendemos normas de comportamiento, a seguirlas o no. Cuando las cuestionamos empieza justamente el problema, y ahí es cuando de alguna forma siento yo que la filosofía tiene un gran lugar, ¿no? Cuando reflexionamos justamente sobre el valor, como decía profe, de las normas, ¿no? Entonces, ¿por qué están instauradas? ¿Por qué están instaladas? ¿A qué se debe? Y demás. Entonces sí es un gran problema pensar en la ética y, digamos, en el contexto educativo. ¿Qué hacemos cuando estamos haciendo formación ética? Estamos enseñando un cúmulo de conocimientos conservados a lo largo de la historia de la filosofía, moral y demás. ¿O estamos enseñando a las personas a ser buenas, ¿no? Entonces, pues, justamente creo que esa decisión que hace usted, profe, pues alguien puede ser supremamente sabio en relación a las teorías éticas y digamos, conocer muy bien todos los sistemas morales instalados por las filósofas y filósofos de la historia, pero no tener un buen comportamiento. Puede ser un ser completamente despreciable, ¿no? En términos morales. Entonces, yo creo que eso ha complicado mucho el panorama cerca de la reflexión, pero creo que también es una oportunidad, ¿no? Justamente es una oportunidad porque, pues, si algo nos enseñó el siglo pasado es que la razón absoluta, pues, no está del todo, de alguna forma, como que justificada, ¿no? Hay que pensar en otras formas de hacer que las personas actúen, no solo basadas en la razón. Entonces, creo que por ahí va la idea.
Bueno, profe Iván, ya continuamos con nuestra charla muy interesante. Vamos a uno de los mensajes institucionales y en breve regresamos con más de Cibersofía, hoy hablando sobre filosofía moral y emociones.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Continuamos con el profesor Iván Puentes, reflexionando sobre la moralidad y en el corte anterior, pues quedaba una cosa ahí que el profe decía justamente, y es que el discurso actual, los estudios también han llevado a que la razón de cierta manera quede un poco limitada en la comprensión de lo moral. Y aparece pues ahí con cierta fuerza el tema de las emociones, que también hacen parte del hombre. No sé hasta qué punto poder decir o arriesgarse a decir que sería una característica definitoria de lo que es el ser del hombre, porque quizá pues podríamos mirar a otros animales no humanos en los mismos términos de emoción. Sin embargo, esto también llevaría a otra reflexión, es que de qué forma lo estoy mirando si lo miro como humano. Entonces interpreto sus acciones y sus reacciones como una emoción, pero lo hago desde mi cariz de humano. Eso no quiere decir que ese otro ser lo tenga, pero bueno, eso nos conllevaría a otra charla. Pero hablando de las emociones, profe Iván, pues ¿cómo influyen las emociones en esa formación de nuestros valores? ¿Las emociones pueden ser universales en la moralidad o varían según culturas y contextos? Ahí pues hay una apertura, ¿no?, también a ese camino que podría empezar a cuestionarse acerca de la moralidad y la emoción.
Sí, yo creo que justamente como lo mencionaba, el siglo pasado, a través de pues este fortalecimiento de alguna forma de la especulación científica acerca de las acciones humanas en relación a la configuración de la psiquis, ¿no? Estoy hablando de la psicología, de las ciencias cognitivas, de la psiquiatría, estoy hablando de la neurología, estoy hablando de todo este campo científico tan amplio que se dedicó justamente a examinar el comportamiento humano, ¿no?, las ciencias del comportamiento. Creo que justamente esta apertura generó, ¿no?, desde mi punto de vista, que la filosofía se tuviese que expandir un poco hacia estos campos de comprensión de la acción humana, porque pues creo que sí se puede llegar a ver un poco limitada en relación a esta configuración de los valores, ¿no? Entonces cuando empezamos a hacer esta configuración de los valores desde la filosofía, simplemente desde la filosofía, desde todo ese saber contenido a lo largo de la historia occidental, que pues esa es la filosofía que conocemos lamentablemente, siento yo que se ve limitada, ¿no? Entonces empieza esta especulación psicológica y digamos científica acerca del comportamiento humano, y esto contribuye de una manera increíble a entender que cosas como la compasión y su configuración vienen a establecer lo que es valioso, también, ¿no? Este sistema de valores, ¿no? Entonces, me parece a mí que pues, la compasión ha sido un concepto que se ha trabajado hace un buen tiempo desde los cristianos, ¿no?
Desde la definición del amor, si se
exactamente,
quiere.
Desde la Caritas. Entonces, siento yo que empieza justamente a definir un poco más este sistema de valores y empieza a dar como cuenta de qué es lo que es realmente valioso o no. Entonces, podríamos decir que básicamente el displacer o el dolor y el placer del otro son realmente valiosos cuando reflexionamos sobre nuestra acción, ¿no? Eso empieza a configurar nuestro sistema de valores, ese placer o el otro. ¿Qué hacemos o qué hacer con respecto a determinada circunstancia y determinada persona? Evitar la mayor cantidad de dolor posible, ¿no? ¿Por qué? Pues porque duele. Entonces es un sentimiento bien complejo porque si uno se pone a reflexionar sobre él en sí mismo, como que lo único que contiene es al otro, pero al mismo tiempo es, digamos, un sentimiento propio, ¿no? Entonces es sentimiento, emoción, pasión, como le queramos decir, bien compleja, pero de alguna forma como que establece un fundamento para este sistema de valores, si se quiere, desde mi punto de vista, ¿no? Y esto tiene implicaciones desde la formación, y ahí empieza una pregunta grandísima, y es si es posible formar la compasión o no, ¿no? Que creo que esa fue la pregunta de mi tesis de maestría, que pues me parece muy, muy compleja y tiene un montón de matices ahí que trabajar.
Bueno, hemos partido en este camino de reflexiones sobre la filosofía moral y las emociones. Ahí queda por recorrer. De antemano los invitamos entonces a escuchar un segundo encuentro con el profesor Iván Puentes, en el que estaremos profundizando sobre este aspecto y especialmente en dos autores que sé que el profe ha manejado en su trabajo de magíster.
Palabras para no olvidar.
En Cibersofía, profe Iván, seguimos incentivando la lectura. Por eso en Palabras para no olvidar, sección dedicada a la motivación, a promover la lectura, queremos recomendarles a los oyentes un libro. Y qué mejor que las palabras de nuestro invitado para que nos lo sugieran. Profe Iván, ¿qué libro nos sugiere el día de hoy?
Bueno, a mí siempre que me preguntan esto me genera como muchas, muchas preguntas, porque finalmente el tema de la literatura y los libros es absurdamente amplio, entonces decirle a alguien qué leer resulta complejísimo. Pero desde mi punto de vista se puede anclar muy bien a esta conversación que hemos tenido a lo largo de estos minutos, este ensayo sobre la ceguera de Saramago. Creo que la parte inicial de este texto es una joya en términos de reflexión moral, porque nos invita a pensarnos esto, ¿no? ¿Qué hacemos sin los sistemas morales, ¿no? ¿Qué hacemos sin toda esta normatividad? Entonces me parece un libro muy, muy interesante para empezar a tener esta reflexión sobre lo moral, ¿no?
Listo, Ensayo sobre la ceguera de Saramago, el libro recomendado por el profesor Iván el día de hoy.
Del séptimo arte a la radio.
En Cibersofía también queremos dedicar un espacio para que nuestros invitados puedan recomendarnos piezas maestras del séptimo arte. Y bueno, puede que no seamos cineastas todos, pero tenemos algunas favoritas. Hoy el profesor Iván nos alienta a ver qué película.
Bueno, igual en la misma línea, estaba pensando un poco, pues, películas sobre moralidad. Hay un montón, ¿no? Sobre esta reflexión de la acción humana, pero hace poco se lanzó una película de Guillermo del Toro, preciosa desde mi punto de vista, que se llama Pinocho. Es una versión, pues, de este cuento que conocemos, pero me pareció tanto como el stop motion, bueno, todo lo que utilizó el recurso artístico, estético, como la forma en que trabaja ciertos temas, me parecieron una genialidad de este director. Entonces, súper recomendada.
Pinocho de Guillermo del Toro. Yo quiero a apuntar también a que hace poco, bueno, no hace tan poco, pero sí, no más de 2 años salió la película El Gato con Botas 2. Y yo pensé que iba a ser una película para niños. Y no, cuando la veo, es... Bueno, la simbología que manejan los personajes, pues tremendamente artística, ¿no? Pero el fondo de la reflexión sobre la vida es quizá no una película para niños de 8 años, o sí, si la vemos con orientación.
Yo creo que, bueno, el año pasado tuve la experiencia de trabajar mucho con niños y con ellos se puede trabajar esto muy, muy fácil. de hecho, más que con los adultos, ellos se atreven más a preguntar estas
menos
cositas.
Menos sesgos.
Menos sesgos. Entonces, se atreven más a preguntar estas cosas, a hacer reflexiones sobre la muerte. No se asume con temor, y eso es algo...
Muy estoico.
Muy filosófico. O sea, ¿qué se necesita para hacer filosofía? Valentía. Y los niños son... Niños y niñas tienen esa capacidad, digamos, a flor de piel.
Le damos razón ahí a Nietzsche un poco, uh-huh, con ese superhombre que hay en el niño. Bueno, profe Iván, invitemos a nuestros radioescuchas para que se conecten con nosotros en el siguiente encuentro, en el que seguiremos hablando sobre filosofía moral y la incidencia de las emociones en la configuración de la moralidad.
Bueno, pues invitadísimos a escucharnos de nuevo. Ya vamos a profundizar un poquito más acerca de los autores. De pronto, trabajar algunas cositas que quedaron como pendientes de esta pequeña sesión. Entonces, pues invitadísimos a que nos escuchen.
Bueno, amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerden que estamos en Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar el mundo del pensamiento filosófico desde la voz de quienes lo viven y lo difunden. Nos pueden seguir por Facebook en Cibersofía UNAD. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Nos esperamos en una próxima emisión.
Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten a los...
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.